María hizo un raid periodístico deportivo tremendo porque le dejé la mañana tarde, pobre María. Pero bueno, hablamos con la doctora María Elisa Timpanaro para ver cuál era la situación de coronavirus en Benito Juárez y había cosas importantes que mencionar. Damos vuelta a la página, salimos de la parte deportiva, nos vamos nuevamente a la política. Ayer los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa, ¿no? Donde hablaron de, primero, un pedido de informes que se hizo en la última sesión del Honorable Consejo Deliberante, la última sesión ordinaria. Pedido de informes que no se ha respondido aún y que tenía que ver con esta posibilidad de la aplicación de agroquímicos en las veredas de los vecinos de Benito Juárez. No sabemos aplicación por parte de quién. Y nosotros hace algunos días ya publicamos en nuestro sitio El Mirador que se ha promulgado la ley después de un trabajo también que se vino realizando con todo el equipo del municipio y las personas que tienen intereses respecto a la aplicación de agroquímicos en el campo, en el sector rural. Bueno, después de 2 meses de trabajar en cuestiones técnicas, ya están pasible de multas aquellos productores o aquellas personas que no cumplan concretamente con lo que dice esta ley municipal. Preocupa un poco esta situación, ¿no? La posibilidad de que se estén utilizando agroquímicos para la fumigación de veredas, porque yo rápidamente me imaginé algo. Familias con chicos en esta época de aislamiento que juegan en el patio o en la vereda, los chicos se sientan en el piso, tocan, se llevan a la boca. Bueno, a mí la imaginación me corre a 255 kilómetros por hora. Les voy a preguntar a ellos qué opinan. Está Juan Camio, el concejal Juan Camio, el concejal José Camio. Buenos días, gracias por esta visita.
Buenos días, Lorena, gracias por la invitación. Y bueno, solidarizarnos con vos con el problema que has tenido ayer. Y bueno, parece que se está reiterando esta ola de hurtos y robos, bueno, que esperemos que haya soluciones y respuestas también en este caso.
Esperemos que sí, sobre todo cuando son las herramientas de trabajo.
Exactamente.
Pero todo cuesta mucho, así sea cualquier cosa, pero bueno.
A lo concreto de tu pregunta, uh-huh. Bueno, vos, es cierto, ayer hicimos una presentación en una conferencia de prensa de información que obtuvimos, o el resultado de una investigación que realizó este bloque, y que, como decíamos ayer, iniciamos de forma paralela un pedido de informes en la sesión de Consejo Deliberantes del 22 de octubre, uh-huh. Donde la pregunta era muy concreta, si se había aplicado algún agroquímico en las calles de Benito Juárez, porque veíamos cómo estaban los pastos, cómo había quedado, justo en una época del año. Eso lo va a explicar mejor Juan que yo, por supuesto, uh-huh. Donde el clima es otro, había llovido, tendría que estar todo verde, como lo vemos en otros lugares, y en algunas calles estaba literalmente quemado. Hay muchas calles con continuidad, podemos hablar de la calle Almirante Brown, de la calle Las Heras, 25 de mayo. Bueno, tenemos ahí en la vereda de tu radio también que el pasto está, como decía, quemado. Además de eso, la preocupación de muchos vecinos que nos empezaron a llamar y a decir lo que estaba ocurriendo, que muchos salían y hasta había olor de algún agroquímico que se había aplicado. Y bueno, ante esta situación, como te decía al principio, iniciamos dos vías paralelas, una pregunta haciendo un pedido de informe como corresponde dentro del Consejo Deliberante y después un procedimiento que te lo va a explicar Juan con mayor precisión porque él tiene acá toda la documentación. Bien, que o sea, fue una vía paralela donde sí nos se certificó que hay aplicación de
ya me voy con Juan. José, recordame qué decía concretamente este pedido de informe. Era una pregunta muy sencilla, decías
vos. Una
sola
pregunta era. Bien. Si se había aplicado agroquímicos en las veredas de la ciudad.
Bien.
O herbicidas.
Herbicidas. ¿Qué dijo el bloque oficialista?
El bloque oficialista que habitualmente sale a responder muchos de los pedidos de informe que el Departamento Ejecutivo no responde, En este caso nos llamó la atención que creo que por primera vez se mantuvo en silencio y lo aprobó.
Bien.
Creo que la primera vez que se mantiene en silencio y aprueba un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo lo conteste.
Bien. Sí,
que habitualmente no los contesta.
No, de hecho hubo más de un pedido de informe en esa sesión del Honorable Consejo Deliberante. No recuerdo cuál había sido el otro. Creo que tenía que ver con el presupuesto de lo que llegaba para las escuelas. Sí. Concretamente no recuerdo bien. Y hubo el Fondo Educativo. Ahí está. Y hubo una respuesta por parte del bloque. Por eso consultaba, claro. Porque yo no había estado concretamente en esa parte de la sesión. Bueno, me voy para Juan Cambio. Juan, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya nos habíamos saludado.
Buenos días, Lorena, y buenos días a todos los oyentes. Y bueno, gracias, como siempre, por invitarnos a tu radio.
Bueno, es lo que dice José. Se hace el pedido de informes dentro del recinto, como corresponde, por la vía que corresponde, pero en forma paralela se inicia una investigación. ¿Qué significa esto de iniciar una investigación?
Mira, nos encontramos con la gente en la calle, con los vecinos que nos decían... A mí, en la puerta de mi casa, me aplicaron glifosato, pues el pasto se ha quemado. Y bueno, yo no fui, te decía, porque por eso te lo planteaban. Entonces, la realidad es que empezamos a ver, y uno ya tiene el ojo, por estar en la profesión, de saber cuándo un pasto está quemado y cuándo se seca porque le falta agua o porque tiene una enfermedad. Lo que empezamos a ver después es que esto estaba en muchas calles, muchas, en plazas. Bueno, entonces acá esto no es de un vecino que aplicó, porque los mismos frentistas decían, nosotros no aplicamos, y esto era una aplicación, yo diría, sistemática en varias cuadras, ¿no? Muchas que tienen que ver, uno podía observar, con veredas más viejas, con determinadas calles, ¿no? Que tienen una lógica para aplicar. Entonces lo que hicimos es, bueno, ¿cómo podemos saber si la gente que nos dice esto tiene razón o no tiene razón? Y bueno, empezamos a averiguar, nos plantean, dice, lo que hay que hacer es un análisis para determinar si hay residuos de estos plaguicidas, de estos agroquímicos, de algún agroquímico en los vegetales que se habían secado. Bueno, de ahí es que nos comunicamos con un laboratorio de Mar del Plata que está especializado, no cualquier laboratorio hace esto. El laboratorio está especializado en determinar residuos de plaguicidas. Y bueno, nos explicaron cómo teníamos que hacer el muestreo para tener, que esto fuera de mejor manera y no nos objetaran que de dónde habíamos sacado las muestras. Lo que hicimos es, bueno, vamos a ver una escribana que dé fe de que lo que se analiza sale de este lugar.
Claro, que certifique que salió de tal vereda o de tal lugar.
Exactamente. Bien. Entonces, la escribana certificó dónde se tomaron las muestras, se hicieron fotos de los lugares.
¿Las fotos también están certificadas?
Sí, las fotos están certificadas. Se precintó la muestra para que llegara al laboratorio precintada y así no hubiera tampoco ningún riesgo de
contaminación en el camino.
No, nada. Y bueno, y después esperar que daba el resultado. Y bueno, cuando llegó el resultado, la verdad es que sí, tenían razón los vecinos, no se habían equivocado. Uh-huh. Se había aplicado dos productos, glifosato y 2,4-D. Son dos herbicidas que combinados prácticamente matan todas las especies vegetales, ¿no? Y lo que más le llamó la atención al laboratorio es la concentración que había de este herbicida en los pastos, que era realmente muy alta. O sea, es un laboratorio que analiza muestras, generalmente están, como todo laboratorio, en el rango entre esto y esto, es lo que
sí,
está.
Sí, 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 como cuando te extrae sangre y te dice, bueno, entre esto y esto estás, vas encaminado, acá estamos al horno. Bueno, acá estábamos en el horno.
18 veces más grande, 18 veces mayor que la concentración que se encuentra habitualmente en un lote aplicado.
A ver, y estamos hablando del residuo, porque no sabemos cuántos días después, esto puede determinar...
Tener una idea que realmente se aplicó en algo, en una forma que no es profesional, y en algo con una dosis altísima. De dos productos, como el glifosato, que tiene mucha prensa, se lo conoce mucho, la prensa porque es muy usado y porque bueno justamente fue lo que durante 2 años se habló tanto en el recinto y en la campaña electoral y toda la historia, pero a su vez con otro herbicida, como decía, con el 2,4-D, que es un herbicida mucho más tóxico.
Que no tiene tanta prensa.
No, es un herbicida muy viejo, que se usa en las aplicaciones rurales. Tiene una historia, mirá, famoso cuando se aplicó en Vietnam, cuando se quemaba en la guerra de Vietnam.
Sí, sí.
Esa lluvia amarilla que se llamaba, que era con otro herbicida, que generó tantos problemas. Bueno, ese herbicida que no está permitido aplicar en las zonas periurbanas de la ciudad, con la ordenanza que tenemos actualmente, porque ya te digo, no es un producto de zona verde. Uh-huh. Zona verde, te explico, la Organización Mundial de la Salud define a los agroquímicos por su peligrosidad, por su toxicidad, en cuatro categorías que las define claramente por colores para que sea más entendible. El verde es el menos tóxico, después viene el azul, después viene el amarillo y el rojo, que es el más peligroso.
Bien.
Bueno, este herbicida es amarillo.
Bien, estamos ahí.
El glifosato es verde. En la nueva ordenanza que está en vigencia, como decías vos, a partir de agosto de este año, este producto, para que tengamos una idea, lo explicamos ayer, hay que aplicarlo más allá de la rueda o más allá del aeroclub, o sea,
para tener dimensiones de la distancia,
donde se,
¿no?,
aplica.
Bien.
Y el glifosato en la zona periurbana, es decir, después de la ruta 74, después de la ruta 86, con la presencia de los ingenieros agrónomos, el que verifica la aplicación, el ingeniero municipal. Pero bueno, ahora estamos hablando de que se aplicó adentro de la ciudad, ¿no?
Aparte en las veredas, digo, donde...
En las puertas de las casas,
claro,
de los vecinos.
No solo está el vecino, concretamente, que tiene su vereda ahí, sino que todos los que transitamos las calles de Benito Juárez.
Yo veía el otro día, perdóname, plaza Chayer, sí. Justamente estábamos mirando, es una plaza, un lugar que se ve la
¿Cuál
aplicación.
Es la plaza Chayer?
La plazoleta Chayer, que está allá en el barrio...
¿Dónde hizo el barrio nuevo?
Claro.
Bien. Parece que no soy de Juárez, pero me desubiqué, discúlpenme.
Una plazoleta muy linda.
Sí.
Y bueno, donde justamente había chicos jugando en ese lugar, pequeños, con la madre, con el carrito. Y bueno, y la verdad es que cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, en estos lugares se aplicó donde no se le informó a nadie que se iba a aplicar, ¿no? Entonces, realmente es una situación que a nosotros nos parece que es grave porque ahora están las herramientas, ¿no? Está la ordenanza.
Está la ordenanza, hay un ingeniero que va a ser el que controla las recetas. Cuando hablamos de las recetas es la preparación del producto que se va a utilizar precisamente para esta actividad y que entiendo que para matar el yuyito que aparecen por lo general en las veredas de casas más viejas, que son las vainillas, que hay apertura, esos yuyitos que cuando cortamos o queremos limpiar la vereda nos cuesta mucho sacar con la cuchilla, y la señora me va a entender, porque uno lucha para que no te quede verde la vereda, se puedan matar con otro tipo de herbicidas que se puedan utilizar. Juan, entiendo que es esto.
No, la ordenanza actual
no dice eso.
Dice claramente que esta es una zona verde que no se puede aplicar.
Bien.
El municipio puede controlar en esta zona todo lo que tiene que ver con las plagas, que ya no sé, ratones, murciélago, bueno, todo lo que sea. Y después puede autorizar a hacer controles, pero como siempre tiene que existir la receta, que es lo que nosotros preguntamos. ¿Alguien hizo una receta para aplicar? Primero que el 2,4-D no se puede aplicar bajo ningún punto de vista, ¿no? Pero ¿existe la receta? ¿Hay algún ingeniero que hizo una receta que autorizó, el municipio la autorizó o no? Porque acá nosotros decimos, no sabemos quién lo aplicó, ¿está? Pero claramente el órgano de control es el Estado, ¿no?
Sí, sí, sí. No estamos, a ver, quiero dejar claro esto porque por ahí es lo que la gente se pregunta. Ustedes están, o sea, la responsabilidad le cabe al Estado municipal en este caso en el control. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo mañana tengo este tipo de veneno en mi casa, ¿no? Vamos a decirle veneno, este tipo de agroquímicos, y quiero salir con una mochilita a fumigar mi vereda, el Estado puede venir y multarme por esta situación, porque yo no estoy autorizado para utilizar este tipo de agroquímicos en mi casa. Esto está claro.
Sí, está claro. Lo mismo que se está haciendo hoy en la zona rural, que se están aplicando multas a aquel que esté aplicando sin una receta.
Bien. Viste que antes era muy común, que antes era muy común, que antes decía, la gente decía, bueno, tengo que sacar el yuyo de un terreno, que compré un terreno y le ponían cualquier cosa. No se puede poner cualquier cosa. Y en todo caso hay que acercarse, ¿no?, a la Secretaría de Seguridad y decir, miren, yo necesito matar o sacar estos yuyos de este lugar. ¿Alguien me autorice? Hay que solicitar en colaboración al ingeniero, ¿no?, que está trabajando.
Sí, sí, hay en estos momentos hay un observatorio.
Bien.
De buenas prácticas, en el que están participando varias instituciones, donde se ha nombrado un ingeniero agrónomo a cargo, y donde se está justamente trabajando en la implementación de esta ordenanza y su decreto reglamentario para hacer cumplir la ordenanza y para que las cosas se hagan bien. Ese es el objetivo, ¿no?
Bien. Yo pregunto ahora, ¿quién está aplicando sistemáticamente, como vos decías, Juan, a lo largo de varias cuadras, particularmente siguiendo un patrón, ¿no? Porque son cuadras, como vos decías, más antiguas de la ciudad, ¿no? Estimo que más en la zona céntrica. ¿Quién está aplicando esto?
¿Quién está aplicando, Lorena?
Eso no sé.
Nosotros nos preguntan lo mismo. ¿Quién está aplicando?
¿Quién aplicó?
¿O quién aplicó? Porque está comprobado que se aplicó.
Bueno, hay fotos, quiero decir. Esto sin ánimo de acusar a nadie y a ninguna persona en particular, porque se ve... Hay fotos en la noticia que nosotros compartimos en algún momento, que no tenía que ver con esto, con la aplicación en veredas, pero la gente ya se empezaba a preguntar qué hacía personas que estaban identificadas con la campera del municipio aplicando en las veredas, por ejemplo, ¿no? Esto no estamos diciendo que era un empleado municipal, pero hay una identificación que por ahí se lo puede asociar al municipio. ¿Esto tiene que ver con que es una aplicación o es una orden que se ha dado del municipio de Espacios Verdes? ¿Ustedes conocen? ¿Han tenido algún contacto, alguna información respecto a esto?
No sabemos nada, no tenemos información y estamos esperando la respuesta. Así que, primero, tenemos la certeza que lo que hemos salido a decir ayer.
Bien, porque hay un respaldo de un laboratorio.
Sí. Con la actuación de una escribanía local.
Sí, como corresponde.
Como corresponde. Y un laboratorio que científicamente probó que se aplicó glifosato y 2,4-D. Ahora, queremos saber quién aplicó. Alguien tiene que haber aplicado, porque esto no cae del cielo.
No.
No creo que haya un vecino que haya salido con una mochilita caminando todo Juárez o las calles que...
Y si salió, es pasible de multa, hay que avisarle.
Exactamente, ese es el tema.
Bien.
Hay que avisarle que no se puede. Que no se puede porque está prohibido.
Bien.
Pero nosotros esperamos esa respuesta.
Bien.
Y alguien tiene que ser responsable. ¿Y quién es el responsable?
Sí, hay uno...
¿El que aplica las ordenanzas? ¿Y quién aplica las ordenanzas? El Departamento Ejecutivo.
Bien. Yo les pregunto algo, o a vos, Juan, que por ahí, sin desmerecer tu respuesta, José, no. Digo, respecto a tu profesión, concretamente, ¿no? Si hablamos de la ley, nos vamos para consultarle a José. Juan, ¿qué pasa con la manipulación de este tipo de agroquímicos? Porque estamos hablando de que había una concentración mayor, 18 veces mayor de lo que se puede utilizar, no en zona urbana, sino que en los lugares más alejados respecto a lo que tiene que ver con la peligrosidad de este antiguo agroquímico que no ha tenido prensa, pero que parece que ha sido muy utilizado. Y alguien que no sabe concretamente, porque tal vez le han dicho a alguien, bueno, vos tenés que aplicar esto, y tal vez no sepa de la peligrosidad concretamente. ¿Qué pasa con la manipulación? ¿Qué le pasa a esa persona, si hay un empleado, si no es un empleado? No, porque hablamos, o sea, hemos utilizado mucho, como bien decía Juan, se ha utilizado mucho lo que fue la casi ordenanza o la ordenanza que después el Ejecutivo vetó, se usó políticamente, y después ustedes analizarán o no si se equivocaron respecto a lo que tiene que ver con la redacción de aquella ordenanza, pero hoy me parece que la preocupación es lógica, es entendible, porque además de la peligrosidad de los vecinos, hay alguien que está manipulando este tipo de agroquímicos y corre peligro, entiendo, ¿no?
Mira, estamos hablando acá claramente que el problema es la salud, ¿no? Entonces... Acá, por supuesto que, como planteamos hoy, nos preocupa el tema de la exposición de personas que están continuamente pasando por una plaza o por una plazoleta o por una vereda. Pero también nos preocupa, y no sabemos cómo se ha hecho, si las personas que han aplicado esto han tenido las medidas de seguridad correspondientes. Digamos, esto está muy bien definido, muy claro cómo hay que aplicar, cómo se aplica con mochila en determinados cultivos, en determinadas situaciones, y está bien especificado cuáles son las medidas de seguridad que tiene que tener.
¿Cuáles son, Juan? Nosotros no las conocemos.
Mira, es cuando vos ves una foto de una persona aplicando con las medidas de seguridad correctas, como parece un astronauta, ¿no? Como hemos visto ahora cuando se
los medios de control
de salud, es decir, con botas, con una campera, con una máscara,
guantes,
con guantes, cubierto totalmente,
porque el contacto con la piel también es peligroso. Esto se absorbe, ¿no?
Esto se absorbe por piel o por fosas nasales. O por contacto o por ingestión, ¿no? Entonces, realmente es, o sea que cuando se aplica así en forma, como para poder aplicar en la calle, tiene que haber sido con la mochila, pues no creo que haya pasado un mosquito por la ciudad y nadie lo haya visto.
Bueno, de hecho, digo, las imágenes están a disposición para que quienes quieran verlas.
Así que me parece que también es otro tema preocupante, y a nosotros nos llama mucho la atención, como decíamos, el silencio de todos los que estuvieron hablando de su preocupación por la salud en este tiempo y que ahora no dijeron nada, porque esto ya lo planteamos hace 15 días y no he escuchado a nadie hablar de las instituciones, sobre todo como lo planteamos ayer, como el INTA, el POD que estuvo trabajando, todos los que hablaron de la preocupación por la salud y que nosotros estamos totalmente de acuerdo que es una preocupación y hay que hacer las cosas bien. Esto está claro que acompañamos y por eso la ordenanza que se votó este año nosotros la votamos también, porque entendemos que hay que regular y trabajar para que asegurar fundamentalmente a la población que no tenga problemas con su salud. Pero bueno, pero no podemos hacer una cosa, a decir una cosa y después por otro lado hacer otra, ¿no? Entonces nos parece que esto requiere una explicación importante, no. Acá hay una evidencia científica, no estábamos hablando, no estábamos relatando una idea, una cosa que se nos ocurrió. Hay una evidencia científica, ¿no? Entonces, como decía José, esto está comprobado, ¿tá? No hay dudas. Lo que vos tenés quemado acá frente a tu radio, uh-huh, es porque alguien aplicó un agroquímico.
Imagínate, yo que todo el tiempo se me desata, mirá la pavada que voy a decir con la gravedad del hecho, ¿no? Pero se me desatan los cordones, te agachás, tocas. Digo, uno tiene contacto con la vereda continuamente. Hoy las medidas de sanidad y esto de lavarnos las manos continuamente pareciera ser que nos ayudarían un poco. Pero bueno, el contacto es inmediato y con la piel. Estamos hablando de 18 veces más de lo que debería tenerse en cuenta para aplicar y que además no se puede aplicar en zona urbana. Pienso en los en quienes han aplicado. En quienes han aplicado esto, que tal vez han sido invitados o mandados por alguien para hacer la aplicación y no conocían lo que estaban aplicando, ¿no? Porque tal vez desconocen concretamente cuál es la peligrosidad del elemento que están manipulando y de los problemas que le podría traer a su salud. ¿Cómo se sentirán hoy? ¿Y qué pasa con aquellos vecinos que le avisaron a ustedes que estaban pasando esta situación? Si están dispuestos a hacer una denuncia, digo, ¿dónde se denuncia este tipo de situación? Y también pienso que si el municipio desconocía que se estaba haciendo esto, la responsabilidad que va a tener ahora empezar a mirar todo este tipo de veredas. Yo lo he escuchado al intendente decir que a él le gusta salir a recorrer el domingo, a mirar las calles, las veredas. Bueno, que empiece a mirar las veredas, que se está quemando el pastito, que está el pastito quemado, y que por ahí empiecen a poner foco en eso, ¿no? Que alguien está haciendo algo que no se tiene que hacer.
Eso seguro. Ayer estuve con un papá y me decía esto. Mis hijos salen a la vereda y la vereda está fumigada. Dice, y yo no sé si no salieron 4 o 5 horas después que se aplicó, porque está literalmente quemada. Hay una preocupación. Y la preocupación es para también aquella persona que lo hizo, que no sabemos quién es.
O no, claro.
Si es una persona, 2, 3, no sabemos qué medida de seguridad tomó. Si es como vos decís, sabe lo que aplicó.
Yo me sentiría estafado, empleado o no de alguien o del Estado.
Pero bueno,
no,
son
por esta
preguntas
situación.
Interrogantes que quedan sin respuesta y que me parece que habría que seguir con la investigación y que nadie se tiene que enojar porque uno lo haya hecho. Es decir,
no, todo lo contrario. En todo caso, le están dando una herramienta al Ejecutivo, si desconocía esta situación, que es lo que está ocurriendo. Sí. ¿No?
Es muy llamativo. Es cierto lo que voy a decir. Uno ve todos los días gente que se dedica a cortar el pasto, uh-huh, y vemos calles de Juárez que tienen el pasto quemado. Es que contradicción, ¿no?
Muy cambiante el clima.
Es como
tenemos
que
microclimas barriales.
La naturaleza selectiva, ¿viste? Claro. Acá es...
Ay, yo voy a mirar mis pastos. ¿Viste? Ahora estoy mirando desde la radio, bueno, y me preocupa.
Pero bueno, puede ser esto, tomarlo de forma risueña, ¿no? Nosotros venimos a decir lo que dijimos ayer, que lo preocupante es que se aplicó lo que también explicó Juan, el glifosato y el 2,4-D. Eso es lo preocupante. Y lo preocupante también es que no se está cumpliendo con la ordenanza. Uh-huh. Porque más allá de quién fue, y ahora tenemos que decir quién fue, porque ya está comprobado que se aplicó, uh-huh, hay que buscar tenemos que tener la respuesta para que no vuelva a ocurrir.
No, tal cual. Tal cual es preocupante. Tengo un montón de mensajes de la gente que da cuenta que su vereda está hecha un desastre.
Y yo diría que una cosa más, ¿no? Cuesta creer que una aplicación de tantas cuadras no haya sido detectado, por ejemplo, para que el municipio las vea por las cámaras, ¿no? Uh-huh. Porque...
Bueno, por ahí, a ver, no voy a salir en defensa de los trabajadores, de los chicos, o sea, de los chicos de la cámara, pero digo, tal vez no es algo que se les haya comentado.
Pero una vez que está la denuncia, podés mirar para atrás.
Claro. Capaz que lo están
capaz
haciendo.
Capaz que el municipio no fue, es probable, capaz no, que no pero fue, digo, pero si mirá, tiene interés en investigar esto.
Sí, se puede.
Con lo que dice Juan, se puede mirar las cámaras.
A eso iba. Digo, me imagino que la gente que se capacita para que esté enfrente en las cámaras le dicen, bueno, puntualmente tenés que mirar algún una actitud sospechosa, esto o aquello o lo otro. Como esta nueva y la vigencia de esta ordenanza municipal, tal vez no le han dicho, che, mirá, si ves a alguien fumigando en las veredas, también es delito ahora, tenés que dar aviso, ¿no? Bueno, como lo están sabiendo ahora, digo, se puede mirar hacia atrás y poder ver quién ha cometido esto, que es un delito concretamente,
sí,
que es lo que dice
no
la ordenanza.
Es un delito porque es una ordenanza. Es una falta a la ordenanza, era una aplicación.
Bueno, sí, capaz que el delito, sí, la palabra es muy fuerte,
el
¿no?
Es un poco fuerte, pero...
Bueno, no, pero digo, yo a mí me enojaría ver, no, mi vereda así, porque si mañana hay una consecuencia de la aplicación de eso en mi vereda, sí, yo voy a decir, el delincuente que me puso este agroquímico acá, hoy me produce tal cosa, ¿no? Por eso digo delito. Tengo preguntas.
Estás con el tema de lo que te pasó ayer, entonces todo es delito.
Todo es delito, bueno. Dice, hola Lorena, ¿se puede saber quién es el ingeniero que autoriza las recetas y en qué lugar te atienden? Gracias, saludos, dice Jorge.
No, el tema de las recetas es así.
A ver.
Las recetas, para hacer una receta tiene que ser un ingeniero agrónomo matriculado y que esté inscripto en justamente como ingeniero agrónomo, con lo cual hace una receta que son digitales. Uh-huh. Vos haces una receta digital... donde se pone, cuál es lo que quiere tratar, cuál es el problema, el producto principio activo, la dosis, el lugar y cuándo se va a aplicar. Eso.
¿Cuándo y quién lo aplica, no? Porque
sí,
creo
todo,
que...
cuándo, quién. Eso es una plataforma de la provincia, es una plataforma que ya hace un tiempo que está, y eso el municipio, inmediatamente cuando la receta la hace el profesional, el municipio puede verla. Y saber exactamente dónde, quién hizo la receta, dónde se va a aplicar, cuándo se va a aplicar, el principio, todo eso. O sea, la receta la hace un ingeniero agrónomo o que esté matriculado y que, bueno, es el que responsable de lo que pone en esa receta, ¿no? Es como si fuera... Es muy parecido a lo que fuera un médico, ¿no?
Sí, yo lo voy a personalizar, Juan, porque vos estás dedicado al rubro, por eso vos sos ingeniero agrónomo, estás matriculado. Tenés que hacer una aplicación en un sector de un campo que administrás, que tenés, no vamos a entrar en detalles. Vos armás esa receta.
Claro.
cargas en esa página de la provincia y decís...
Primero pongo un diagnóstico de cuál es el problema.
Ajá, tengo un yuyito tal cosa que lo tengo que matar con tal otra. Claro. Discúlpenme lo llano de mi comentario, pero para la gente común...
Para mí ¿cómo? También no tenés problemas.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces vos con nombres técnicos decís, tengo que aplicar tal cosa para evitar tal otra, y ahí pones la receta de lo que vas a aplicar.
Exactamente.
Yo municipio. Sí. Digo, bueno... Juan Cami hoy subió a este sitio de la provincia que va a aplicar tal o cual receta en tal lugar a tanta distancia para evitar tal o cual plaga, supongamos, ¿no? Yo, municipio, órgano contralor, quiero caer al sitio donde vos estás aplicando eso. ¿Puedo controlar tu receta y saber concretamente si vos estás utilizando lo que has cargado en el mosquito o en lo que fuese?
Con la ordenanza actual, tiene previsto una plataforma para justamente correlacionar la información del municipio con la de la provincia.
Bien.
Hay una zona que es de amortiguamiento, que se llama, todo lo que rodea a las plantas urbanas, a las escuelas, a todos los centros poblados, donde para poder aplicar en ese lugar, cuando un profesional sube una receta... se tiene que comunicar también con el municipio y coordinar para que esté presente el ingeniero agrónomo responsable y también va a estar el ingeniero agrónomo que puso el municipio. ¿Tá?
Bien.
De esa manera controlar sobre todo en la zona de amortiguamiento, que es la zona crítica, pues es la zona
bien,
que está
al límite.
Al límite con los centros urbanos, ¿no? Con la población.
Bien. Pero tiene esa potestad, digo, de controlar hoy,
claro,
¿no?
Claro.
Luego de la aprobación de esta ordenancia y la promulgación, sí, de sí, controlar.
Esto igual existe, siempre existió el control y la obligación de la provincia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es el que tiene que ser responsable, es quien define, bueno, a través de la ley, quien define cómo cuál es la función del aplicador, del quién es cómo es el tema de la receta, cómo bueno, está todo especificado como para que justamente se hagan bien las prácticas y no haya
riesgos.
Sí, son
cuestiones muy técnicas y muy puntuales, ¿no? Que no es que no valga la pena desarrollar, pero que nosotros, las personas comunes que no estamos en el tema, no entenderíamos. Pero sí la práctica, ¿no?
Muy similar a lo que hace, digamos, al tema de salud. Si vos vas a ver un médico, el médico te hace la receta, después con la receta tenés que ir a comprar el químico a la farmacia. Acá en medio de la farmacia vas a buscar un químico a una agronomía, ¿está? Después, en vez de ver a alguien que te aplique la inyección, vas a ver a un aplicador que realice la aplicación, ¿tá?
Uh-huh.
Con la información que tenés detallada.
Sí, después del diagnóstico que te hizo el médico.
Exacto.
Lo mismo. Bueno, pregunta a alguien. Dice, el 2.4D, ¿mata plantas solamente con el olor? ¿Puede ser? Dice...
No, el olor es una característica, depende del tipo de formulaciones. Es un producto que tiene distintos tipos de formulaciones, que pueden ser, bueno, más técnicos, sales o ácidos. Entonces hay formulaciones que tienen olor fuerte característico, que es lo que sentían los vecinos.
¿Qué es lo que dicen los vecinos?
Claro,
bien.
El olor es típico, así que con el olor solo mata. Bueno,
tal cual.
Quiere decir, bueno, en realidad lo que se dice es que con una pequeña dosis controlas, pero
bien.
Y esto tiene olor.
Bien. Dice otra persona, la otra semana estaban fumigando alrededor de las plantas del Parque 9 de Julio. No dice quiénes estaban fumigando, que nos parecería interesante conocer esta información. Y otro mensajito dice, no sé si lo dijeron, dice, hola Lore, porque justo no había escuchado, que vean en la pista de atletismo, siempre está todo quemado, dice, alrededor. Y esto también pasa en la Plaza Pologna.
Bueno, esto que algunos vecinos se animan a hablar, pasa que realmente, esto lo hemos visto, lo decimos, hay miedo en Juárez a generar la denuncia. Uno sabe que por eso es que por ahí no se hace la denuncia directamente al municipio, sino que recurren por ahí a nosotros, que saben que bueno, que somos justamente
está bien,
los
representantes, corresponde,
y lo
muy
tenemos
bien
que hacer. Y así lo hemos hecho en el primero, planteándolo en el Consejo Deliberante, pidiéndole al Ejecutivo que explique qué es lo que ha pasado. Pero sí, esto, como decimos, esto es sistemático. Esto no es una... cuando vimos el primero pensamos, bueno, acá Lorena fumigó frente a la radio.
Claro. Tiró el agua caliente del mate y se le quemó el pasto.
Pero, sí, pero es distinto. Si echas no, agua no caliente, bien. Es distinto de cómo queda.
No, yo desconozco, digo, pero
y,
bueno.
Y lo que digo es, no solamente, vean, no solamente estamos hablando de las vainillas, estamos hablando en muchos lados de media vereda, en esos lugares que las veredas son la mitad solamente.
Bien, o los ingresos en los garages que hay pedregullo y que no hay ni pasto ni se ve. No sé la característica, del pasto
seco. Está pasando, pero es un pasto que se queda muy muy amarillento. Yo quizás soy un poco, no sé si soy un poco daltónico, para mí tiene un amarillento tirando a rojizo. Es Ajá. un color muy característico de cuando quema este herbicida. Y bueno, y después, bueno, obviamente el pasto se seca y empieza a desaparecer, se empieza a perder. Y,
bueno,
y
es bueno, el ojo de un técnico, eso es lo que, no eso es lo que el trabajo. Visto
ya en estos días, ¿no? Porque ya hace unos cuantos días de estas aplicaciones.
Bien. Juan, ¿qué produce en el ser humano, en el cuerpo, este agroquímico que no conocía yo? El 2,4 era, ¿no? Me lo voy a anotar para no meter la pata.
Mira, en realidad hay mucha, de acuerdo a la a qué leas, es lo que los trabajos. Lo
sí,
que,
no quiero recurrir al doctor Google, porque no, viste que una
cosa. No, pero bueno, digamos, hay mucha discusión con respecto, en general, con todos los agroquímicos, con todos, sí. Sobre si producen o no producen. Lesiones, si producen problemas, y me parece que lo que está claro es que no son cosas para aplicarlas bien y no para aplicarlas mal, ¿no? O sea, como todo, si haces una mala aplicación o la haces sin cuidado o donde no corresponda, aumentan los riesgos. Con los riesgos de la salud, que la verdad es que también nosotros esperamos que se conteste, porque acá, como decíamos, los pedidos de informes en general no se contestan. Uh-huh. Ni siquiera los que presenta el mismo bloque oficialista, ¿no? Uh-huh. En junio el bloque oficialista presentó un pedido de informe, perdón, que nosotros obviamente acompañamos y que tenía que ver con tu pregunta con respecto a la salud. Decía, a ver, ¿qué correlación había entre Benito Juárez con información estadística entre enfermedades y aplicaciones de agroquímicos o agrotóxicos, como habían puesto ellos uh-huh. en el pedido? La verdad es que nos pareció importante tener esa información, si existía, nunca fue contestada por el Departamento Ejecutivo.
Bueno, o sea que hay una muestra también de parte del bloque oficialista que le preocupa la salud de la comunidad de Benito Juárez. También sería importante que el bloque, una vez que aprueba, ¿no?, este pedido de informes, debe la presidencia exigir al Ejecutivo que se responda. Ya no es un proyecto de la gente del bloque de Juntos por el Cambio, sino que es un proyecto aprobado por el Honorable Consejo Deliberante, que entendemos es un poder aparte del Ejecutivo. O sea que hoy el Legislativo le debe exigir al Poder Ejecutivo que responda. Y me parece también que sería responsable que se trabajara en forma conjunta. Si han demostrado interés por la salud de la comunidad, lo han hecho discutiendo también la ordenanza dentro del recinto, utilizando esta ordenanza o todo lo que ocurrió en la campaña política, que no es cuestionable, sino que se demostró una preocupación importante por la salud. Digo, hoy me parece que la demostración debe seguir a la misma altura, ¿no? Y acompañando esta preocupación y este análisis que ustedes han resuelto mandar a hacer para saber qué es lo que se había aplicado. A mí me parece saludable una buena reunión entre el Ejecutivo, los integrantes de todo el Poder Legislativo, y si el Ejecutivo no sabe quién está realizando este tipo de aplicación, de hacer un trabajo conjunto, ¿no?
Sí, yo creo que acá no esto no es no es como dicen, ni una chicana, ni para que nadie se enoje, ¿no? Acá lo que queremos es saber qué es lo que pasó. Uh-huh. Y una explicación concreta, cierta, que pueda llegar a la gente, porque no nos interesa a nosotros como concejales que nos expliquen las cosas, sino que lo que quieren saber son los vecinos que nos trajeron la preocupación a nosotros y que creo que hay que explicarle a la gente qué es lo que ha pasado. Así que ojalá podamos avanzar y trabajar para que si nos pusimos todos de acuerdo en que tenemos que regular las aplicaciones, en que tenemos que trabajar pensando en la salud de la gente, bueno, después lo hagamos efectivamente, ¿no? Y este es un buen caso y un buen ejemplo que deberíamos encontrar para llevar una respuesta que sea la verdadera, ¿no?
Sí, obvio.
La que realmente, qué es lo que pasó, ¿no?
Bueno, y también invito e insto a las instituciones intermedias que han acompañado la realización y la conformación de esta ordenanza y luego la promulgación, como por ejemplo el INTA, uh-huh, a que acompañe este pedido de informe, porque también ha habido una preocupación muy importante. También hay una movida en lo que tiene que ver con la agroecología, con otras medidas, fundamentalmente en los lugares más cercanos a Benito Juárez. Nosotros hablamos el otro día de lo que tiene que ver con el trigo transgénico y todas estas cuestiones que se empiezan a dar un poquito a conocer, y los organismos tan importantes como el INTA, o en este caso como el POT, creo que también deberían estar alertos por este tipo de situaciones. Es buena la iniciativa también de cuidar a los vecinos. Yo te puedo asegurar, Juan, que los vecinos han salido, han abierto las puertas de su casa para ver cómo están sus veredas, porque muchos no le prestamos atención. Entramos, vamos, salimos, no vemos. Me dicen, pucha, mira, se secó el pastito. Cuando cortamos el césped adelante, decimos, bueno, no tenemos que andar con el cuchillito, pero ahora todos van a abrir el ojo y van a estar más atentos porque preocupa, sobre todo los números, ¿no? Lo que ha dado el resultado de este laboratorio, que es bastante más de lo que se debería aplicar. No hay que aplicar nada, pero el abuso.
Mira, el que tiene alguna duda, sí. Yo le digo, hay un lugar acá cerquita, a dos cuadras, que es esta avenida, que ya acá no es Constitución, sino que es Alberdi. Y Almirante de Brown. Ahí en la esquina, si uno se para, puede ver sobre la avenida Alberdi que los pastos deben tener unos 40 centímetros de altura, justo hasta la esquina. Y Brown está todo quemadita, todo amarillita. Justo uno se para ahí.
Es el día y la noche.
Exactamente. Como para decir uno de los lugares, hay muchísimos, pero si alguno cree que no estamos diciendo la verdad o que...
No, bueno, hay una escribana que está certificando
o
esto.
O que esto es un invento, realmente ese es un lugar típico. Después hay... ¿Cómo decir cada uno? Y de hecho nos dicen, me di cuenta que tengo todos los pastos secos en frente de mi casa.
Claro, bueno, pero hay gente distraída como yo que por ahí no presta atención, pero ahora te puedo asegurar que la gente va a prestar atención y que vas a recibir más llamados o van a recibir todos más llamados y que van a decir, pucha, esto acá no está como tiene que estar, no es normal. Les agradezco, Juan, a José, a vos, a todo lo que de Juntos por el Cambio, ojalá que haya respuestas pronto para el pedido de informes como corresponde, como debe funcionar, ¿no? El legislativo haciendo un pedido de informe, el ejecutivo respondiendo a este pedido de informe, no a través de los medios, sino como corresponde en la vía. Está bien que también lo haga a través de los medios, pero hay una forma que corresponde hacerlo
institucionalmente.
Para la salud de la democracia.
Exactamente.
Yo ha ido mejorando en algunas cuestiones el intendente, y esto es una apreciación personal, en el ejercicio de la democracia, como por ejemplo atender a todos los medios. Bueno, ojalá que mejoren esto. Nosotros hemos sido muy críticos en algún momento, porque creo que a lo largo de esta gestión no ha respondido ni un solo pedido de informe. Pero es importante, porque él siempre ha dicho que ha hecho las cosas bien. Sí. Realmente es así, no hay temor, no debe haber temor de responder ningún pedido de informe, ¿eh? Así que es saludable para esta democracia que tenemos los argentinos y los juarenses.
Sí, claro, así tiene que ser, y ese es el juego de la democracia y cada cual tiene que cumplir su rol. Nosotros desde el lugar que estamos, planteando lo que vemos, lo que nos dicen los vecinos, y después de esperar la respuesta institucional del Departamento Ejecutivo para otra vez volcarla a la gente, ¿no? Así que, Lorena, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, y bueno, como siempre a disposición para todos.
Muchas gracias, Juan. Exactamente 57 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos, Mati, dale.